para poner manos del Señor a este estudio, ¿sí?
Padre, gracias te damos, Señor, esta tarde, Señor. Gracias por este inicio de semana, Señor.
Gracias.
Trabajo, Padre, gracias porque has sido fiel con nosotros, Señor.
Gracias.
Y estamos aquí, Señor, reunidos para estudiar tu palabra, Señor, para que aprendamos más, Señor. Te pedimos que tú unjas, Señor, los labios de Pastor Pedro, Señor, y que abras nuestro entendimiento, Señor, para comprender, para entender, Señor, y para poner en práctica, Señor, todo lo que estamos aprendiendo aquí. En el nombre de Cristo Jesús, amén.
Amén. Bien, pues vamos a empezar leyendo un versículo cada quien, del 1 al 16, Juan 11. Adelante, Raiza.
Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana.
María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos.
Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo.
Oyéndolo, Jesús dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella.
Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro.
Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba.
Luego, después de esto, dijo los discípulos: vamos a Judea otra vez.
Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá.
Respondió Jesús: no tiene día 2 horas, y que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo.
Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él.
Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle.
Dijeron entonces sus discípulos: si duerme, sanará.
Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño.
Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto.
Y me alegro con vosotros de no haber estado ahí, para que creáis más. Vamos a él.
Dijo entonces Tomás, llamado dijimos a sus discípulos: vamos también nosotros para que muramos con él.
Okay. Entonces aquí tenemos un pasaje muy interesante. Una de las características de este pasaje es que está nada más en el Evangelio de Juan. No está este pasaje en el Evangelio de Mateo, Marcos y Lucas. Pero habla de un hecho extraordinario, de las cuestiones más notorias de Jesús. Con respecto a la muerte de Lázaro, y habíamos avanzado la clase pasada, habíamos avanzado del 1 al 6 al 7 del 1 al 7 habíamos visto que Lázaro, Marta y María, hermanos. ¿Cómo estaban? Lázaro, María y Marta, hermanos. Y además de hermanos, eran, habían conocido a Jesús, y cada vez que Jesús iba por ahí, ahí llegaba, y ahí lo atendían, y ahí le daban de comer y todo eso. No eran amigos, por eso dice que Jesús los amaba. Y vemos también que le dijeron que estaba muy enfermo, que se estaba muriendo. Y lo que nos extrañó mucho de la respuesta es que dice: se quedó 2 días más ahí. Se quedó dos días más ahí. y dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y aquí me extraño mucho, porque yo siempre todavía me había quedado en la memoria que era para la gloria de Dios, pero aquí también dice: y para que el Hijo de Dios sea glorificado. O sea, está hablando del Padre, pero también está hablando de Él, ¿verdad?
¿Cierto? Porque Él era el que lo iba a...
Sí, para que el Hijo de Dios sea... Entonces, como empezamos a ver que se quedó dos días más porque no era el tiempo. Entonces empezamos a comentar varias cosas el lunes pasado sobre que hay un tiempo para todo. Y vimos que, por ejemplo, el Señor Jesús, cuando va a Getsemaní, y dice: ya llegó mi tiempo. Y se preparó para ir a la cruz. Lo mismo Pablo cuando iba de regreso a Jerusalén, y que el Espíritu Santo les revelaba a los miembros de la iglesia por donde él iba pasando que le iban a suceder cosas terribles y que iba a sufrir mucho en Jerusalén. Y dijo Pablo: pues es que ya llegó mi tiempo, tengo que ir. Entonces empezamos a ver todo eso, que hay un tiempo para todo. Entonces me acordé que en Eclesiastés trata ese asunto, y les dije: busquen en Eclesiastés donde viene diciendo que hay un tiempo para todo, ¿verdad? Y se los encargué de tarea. A ver, levanten la mano los que hicieron la tarea y lo hallaron. A ver. ¿En dónde está, Omar?
Es Eclesiastés 3.
Eclesiastés capítulo 3.
Capítulo 3. Del 1 hasta el...
Eclesiastés, después de Salmos y Proverbios, capítulo 3, del 1 al 8 sería, ¿no?
Sí.
Bueno, ¿lo quieres leer, Omar, y explicarlo? ¿O nomás leerlo?
No, lo explica mejor.
No, necesitamos aquí surjan maestros.
Dice: todo.
Eclesiastés capítulo 3 del 1 al 8. Adelante.
Dice: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz.
¿Cómo ven?
Todo hay.
Todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora.
Todo tiene su hora. Y hay tiempo para todo. Ahora, podemos estar contentos con cada una de estas cosas que mencionaste.
No cuando está lo feliz.
Cuando era lo
más, cuando está lo bueno, es cuando estamos contentos.
Pero ahí dice que vamos a pasar de todo.
Pues fíjate que no. Léeme el versículo 11 y ahí está la contestación.
Sí, por eso.
Y si todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin.
Este concepto está un poco difícil de, pues no entender, más bien de asimilarlo. Todo lo hizo hermoso en su tiempo.
O sea, pensamos que la muerte es algo trágico, pero debemos de creer en ese versículo, ¿no?
Que... Exacto, ese es el más difícil de asimilar. ¿Cómo puedes decir que la muerte es hermosa? ¿Eh? ¿Podemos decir que la muerte es hermosa?
Pues sí, ahora sí. Pues,
ya sabes, pues, a lo mejor para que se muere sí, pero para que se quede, ¿no? Con el dolor, ¿verdad? O sea, es lo que uno piensa, ¿verdad? De que, pues, no. Como nosotros que perdimos a nuestra hija, pues, o sea, te pones a pensar, ¿verdad? O sea, ¿cómo puedes. Cómo hacer,
puede sobre ser todo posible? Cuando es algo trágico, ¿no?
Sí.
Pero
pues ya cuando comprendes la palabra, sabes dónde está.
Sí.
Y que está en un lugar mucho mejor, ¿verdad? Y es mejor estar allá.
Pero pues en el momento te duele porque por la presencia física, pero sabemos con seguridad, ¿verdad?, de que está en un lugar mejor. Pero el humano pues siente.
Sí, pero fíjate, lo comentaste muy bien ahorita, desde el punto de vista del que se muere.
Sí.
Y del punto de vista del que se queda. ¿Qué nos enseña la palabra que debemos pensar para que todo sea hermoso en su tiempo, desde el punto de vista del que se muere y desde el punto de vista del que se queda?
Pues que va a un mejor lugar.
Que va a un mejor lugar. Hay veces que está sufriendo mucho la persona, y descansa. La muerte viene siendo un descanso.
Hasta el lloro también es un descanso, porque pues traes una aflicción tan grande y te pones a llorar y a llorar y a llorar.
Y luego
viene el descanso, porque tienes que sacar las personas que no pueden llorar y ahí se guardan todo. Y ya cuando yo era una de esas, casi yo era raro que yo llorara. Y cuando yo conocí a Cristo, bueno, que llora.
Te hiciste llorona.
Sí, o sea, te cambia todo el.
Te desfogas, ¿no?
Sí.
Ahora, puedes ser feliz cuando dice tiempo de buscar y tiempo de perder. Puedes decir todo es hermoso en su tiempo. Tiempo de amar, tiempo de aborrecer, tiempo de guerra, tiempo de paz. Tenemos que yo creo que eso no, necesitamos meditar bastante en eso. Sobre todo este versículo 11, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Aún cosas que tenemos que aprender a apreciar que Dios lo hizo todo hermoso en su tiempo. Aún situaciones que nosotros las vemos como una adversidad.
Es difícil de creerlo, pero a veces te quedas, no sé, con preguntas. Hay una, mi madre, la primera vez que conoció a mi padre fue el día que cumplió años mi papá, ese día cumplía años mi papá cuando se conocieron. Y el día que dejó de ver mi madre a mi padre fue el cumpleaños de mamá. O sea, cómo esa coincidencia.
El día que lo dejó de ver. ¿Que falleció?
El día que lo sepultamos.
Que lo sepultamos.
Fue la última vez que lo
vimos. No el día que murió, sino el día que lo sepultaron.
Murió el 17 y lo enterramos el
19. Murió el 16.
Ah, sí, el 16.
Y lo enterramos el 19. El 19 cumplió año mamá. Pero la coincidencia. El día que lo conoció fue el cumpleaños de papá. A los 20 y tantos años que tenía papá.
El día que lo sepultó.
Pero el día, dice mamá, ¿por qué se vino a morir? ¿Por qué lo estamos sepultando el día del cumpleaños de mamá? Y me acuerdo que la prédica del, no sé si fue un pastor o el sacerdote, lo manejó de que era un regalo de Dios, o sea, era el regalo de mamá de sepultarlo ese día.
Qué difícil, ¿verdad? Para verlo así.
Sí.
Pero bueno, estamos viendo que bien haríamos en poner en práctica esto todo lo hizo, que no se nos olvide, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Todo lo hizo hermoso en su tiempo.
En su tiempo.
En su tiempo.
A veces es, cuando, el tiempo,
sí, cuando no es el tiempo de Dios, dice su tiempo es el tiempo de Dios. Y a veces queremos nosotros nuestro tiempo.
Y
no es el tiempo de Dios. Pero pues tenemos que estar preparados también para el día en que el Señor nos llame, decir, es hermoso en su tiempo.
Aunque sea duro, pues fue su tiempo.
Bien, okay, entonces pues esa había sido la tarea. La otra tarea, que esa la encargó Raúl cuando vino, fue que analizaran el significado de las palabras de una cita que vieron en esa lección que yo no estuve, que es 2 de Pedro 1.
1 del 5 al 7.
Ah, 3 al 8.
1, 3 al 8.
Ya me quedé corto con la tarea yo,
¿no? Hijo, tenías que empezar con la fe y de la fe virtud, de la virtud conocimiento.
No, pues era del 5, ¿no?
Bueno, no sé si es todo, pero creo que empieza en el 3.
2 de Pedro 1.
2 de Pedro 1.
Del 5.
Yo digo que es el 3, ¿no?
No, las palabras esas que quería que analizaran es
del 5 al 7.
¿Sí?
¿Y quiénes hicieron esa tarea? ¿Nomás Felipe?
No, yo también.
Oh.
Yo no la hice tan bonita como él, pero
no es que sea más bonita, por ejemplo, mira, yo el estudio lo hago y se me hace más fácil, en vez de escribirlo, teclearlo, y después ya nomás lo imprimes y se ve muy bonito, pero no es que esté muy bonito, es que se nos facilita más estar tecleando aquí y luego nomás le picas y ya se imprimió. Y si te equivocaste, le vuelves y le intercalas y te devuelves y le quitas y le pones, y ya cuando está todo bien, ya nomás lo imprimes.
Exacto.
Y muy bien.
Bueno, entonces
haces copy paste.
¿Eh?
Haces copy paste.
Copy paste también. Entonces, dice, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Entonces, en esos versículos hay una serie de palabras ahí que iban a estudiar. Entonces, los que levantaban la mano, vamos a, pues así rápidamente, díganos el significado de cada una de las palabras, ¿no? Entonces, por este lado, ¿quiénes hicieron la tarea? ¿Hasta allá, hasta Omar? Bueno, la primera, Omar. Ah, ¿tú no la hiciste? Te vamos a poner el sombrero ahí de... Mercedes.
Es la primera fe, y yo le voy a leer lo que yo hice. Fe es creer en la obra y enseñanza de Jesús. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Virtud.
A ver, fe. Bueno, ¿alguien más tiene alguna otra
pues
opinión de fe?
Yo no sé si al punto dice que es una creencia y esperanza en la existencia de un ser superior, como Dios. O otros dioses, porque otra gente cree en
el diccionario.
Sí, es del diccionario. Yo la saqué del diccionario.
Okay.
Yo lo entendí, Raúl, que así lo entendí y así lo hice, ¿verdad? Como que había que hacer alguna. O sea, leer el pasaje y poniendo las definiciones.
Sí, creo que sí, eso dijo, ¿verdad? Bueno, es que yo no estaba.
Yo saqué la definición del diccionario.
Ah, sí, es que eso es lo que dijo. Dijo, lean ese pasaje, pero en vez de la palabra, lean el pasaje con la definición de cada una de las palabras. Bueno, ok.
A ver, tú, mijo, que viniste todo el día. Nosotros no venimos.
Vosotros también, poniendo todo cuidado por esto mismo, esfuércense por añadir a su creencia en las cosas que no se ven una disposición para obrar de acuerdo con determinados ideales como el bien, la verdad y la justicia. Esfuércense por añadir a estas virtudes un entendimiento del verdadero significado de la palabra de Dios para saber su voluntad y propósitos. Esfuércense por añadir a este conocimiento el control de todo tipo de pasiones como la ira y los apetitos sensuales. Esfuércense por añadir a este dominio propio una actitud que te permita soportar contratiempos y dificultades para conseguir algún bien. Esfuércense por añadir a esta paciencia la actitud de ayudar, asistir o perdonar a otros. Esfuércense por añadir a esta piedad un sentimiento de afecto hacia familiares y amigos. Esfuércense por añadir a este afecto fraternal, amor, un sentimiento de afecto y cariño universal e incondicional donde estén incluidos amigos y enemigos.
Wow.
Muy bien, que sacas un 100.
Tengo una estrellita por aquí.
No, le vamos a poner 5 estrellas. Sí, es que esa era la idea. Leer el mismo versículo.
Ese día nada más viniste tú, yo creo.
Sí, no, y yo no vine, yo nada más busqué los significados, ¿verdad? O sea, y de acuerdo a, yo dije, no, me voy al diccionario bíblico.
No, yo me voy al diccionario.
Fe a la virtud y cualidades positivas.
Una pregunta, ¿se supone que así va el orden? O sea, que sí. Primero la fe y ya luego va la agregando virtud. Todo hasta terminar.
Sí, sí, lo pone en un orden.
Pero el orden de los factores.
Sí.
En este caso, porque dice añadir y luego añadir y añadir. O sea, como que lleva un orden, ¿no? Pues. A lo mejor es un todo, ¿no? Es un todo, porque como dices tú, termina con el amor. O sea que a final de cuentas haz todo en amor, ¿verdad?
Sí, sí.
Entonces no quiere decir que tiene que haber primero esto para que haya amor, sí. Sino que es un paquete,
¿verdad? Como que lo encierra con el amor.
Sí, como que lo encierra y abarca todo. Pero realmente leyéndolo así, pues nos da un entendimiento mucho más claro de lo que está diciendo aquí la palabra.
Pero luego, como dice aquí en el 8, dice: no os dejarán estar ociosos ni sin hijo. Eso me llamó mucho la atención. Si vamos a aplicar todo esto, no estemos ni ociosos y demos fruto. Con todas estas, con todos estos significados que nos da aquí el Señor. De fe, que le agreguemos
como
que virtud, y que conocimiento, y que dominio propio, y que paciencia, y que
sí.
Lo hagamos.
Este momento de que nosotros creemos, ya que tenemos fe en Jesucristo, después todo lo demás viene en la añadidura, ¿no?
Sí,
ya
pero
debe venir la virtud, y luego después va a venir el conocimiento, tu dominio propio, porque ya te puedes dominar de las cosas que a lo mejor eran carnales, o sea, y la paciencia que vas a tener con unos con otros. Y el amor que le vas a entregar a los demás, y como dijo él, ¿verdad? A los que te odian como a los que te aman. Entonces,
sí, pero aquí como que nos está dando una idea de que no es automático. Dice, tú añádele.
Sí, o sea, por eso.
Tú añádele, o sea, tenemos que tener conciencia de que nosotros tenemos que ir agregándole eso del dominio propio, de la paciencia, de la piedad, de la compasión con los demás,
y ese mismo deseo y estar pendiente, como dice el deseo, nos hace no estar ociosos,
porque ya sabes tú qué es lo que le agrada al Señor, y dices tú, agrégale esto, entonces nos está hablando en cierta forma de que hay que hacer nosotros un esfuerzo. La salvación ya te la dio el Señor, no la podemos ganar, pero esto te dice, tienes que ya poner de tu parte. En la salvación no hiciste más que estirar la mano, no pusiste nada de tu parte, nadie pusimos nada en la salvación. Pero luego dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. Y luego dice, porque Dios preparó de antemano las buenas obras para que anduviésemos en ellas. Y esto es parte del carácter del cristiano, que tenemos que irlo nosotros poniendo algo de nuestra parte para ir moldeando a ser cada vez más como Cristo. Porque no dice, Dios te va a agregar paciencia y te va a agregar esto, dice, añádele tú, añádele.
Poniendo diligencia.
Y dice, y luego dice poniendo diligencia, qué bueno que lo mencionas. Y entonces al nosotros buscar ese perfil en nuestra vida diaria, pues no hay lugar para estar ociosos ni sin fruto, porque eso automáticamente va a dar fruto, ¿verdad? Bueno, este fue el paréntesis. Vamos ahora a entrar nuevamente al punto del pasaje que estamos, Juan 11, del 1 al 16, y que ya vimos del 1 al 8, al 7. Y vimos que en este caso el tiempo de Lázaro, pues así era lo que estaba para él, ¿verdad? Por eso se quedó 2 días el Señor, y vimos que todo tiene su tiempo, y cuando llega su tiempo hay que enfrentarlo con valor. Dice que en el 8 de Juan 11, en el 8 dice, le dijeron los discípulos, Rabí, pues es prácticamente maestro, ¿verdad? Maestro en hebreo, Rabí. Ahora procuraban los judíos apedrearte, y otra vez quieres ir allá. Lo mismo que estábamos comentando, dice, ¿qué vas a hacer a Jerusalén si ya te querían apedrear ahí los judíos? Porque no estaba en Jerusalén en este momento cuando estaba sucediendo esto. Porque recordemos que Betania, que es donde vivía Lázaro y María y Marta, está pegadito a Jerusalén. De hecho, cuando él estaba en Jerusalén, ahí iban al Monte de los Olivos, Betania, todo eso estaba ahí pegadito. Se salían de Jerusalén y a pasar ahí la noche en Betania o el Monte de los Olivos. Entonces, y le dicen ahí, oye, te acaban de querer, te están queriendo matar, ¿y qué vas a hacer otra vez a Jerusalén? Porque tenía que ir a ver a su amigo Lázaro, pues era en Jerusalén, porque Betania ahí está. Ok, entonces vamos a ver con respecto a eso de que hacer la voluntad de Dios, cuando tú sabes y yo sé y cualquiera sabe cuál es la voluntad de Dios, aunque sepas que vas a enfrentar cosas difíciles, aquí el Señor nos está enseñando que no tiene miedo. ¿Qué vas a hacer allá si...?
Es como los misioneros, a veces saben a qué van y...
Sí, que van a ser rechazados, o a veces hasta los matan, los sacrifican, o los persiguen, o los golpean, o cantidad de cosas. Entonces, pero en este caso, por ejemplo, en el caso de Jesús, vamos a leer... ¿Qué dice ahí Mateo 16, del 21 al 23? Entonces, si empezamos aquí, Raisa, y vamos a leer todo el pasaje completo, como vayamos avanzando. Mateo 16, del 21 al 23.
Ok. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a convenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti.
¿Hasta el 23?
Ajá.
Ok.
Ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres.
Okay, fíjense la decisión del Señor Jesucristo de hacer la voluntad de Dios. Dice, desde entonces les empezó a decir, me es necesario ir a Jerusalén, donde voy a sufrir rechazo, golpes, todo eso. Es más, me van a matar, pero me es necesario ir a Jerusalén. Le está diciendo a los discípulos, tengo que ir a Jerusalén, me van a rechazar, me van a golpear, los líderes religiosos me van a atacar, dice, y finalmente me van a matar, pero tengo que ir. Qué tremendo, ¿eh? Y vemos aquí el caso de Pedro que dice, no, Señor, yo no voy, ¿cómo? No vayas, que si yo no voy a dejar que te maten. Y aquí es un pasaje muy típico donde el Señor le dice Satanás a Pedro, ¿verdad? ¿Qué le dice? Quítate de mí, Satanás. ¿No entiendes tú que tengo que ir a Jerusalén? ¿Por qué? Porque desde un principio el propósito del Señor Jesucristo era morir por nosotros y pagar el pecado de todos nosotros. Y si Él no iba a la cruz, no se cumplía el propósito de Dios. Por eso le dice, quítate de mí, Satanás, porque no entiendes las cosas ahorita. No entiendes, tengo que ir porque es necesario, porque era la obra salvífica de Él. Si no hay cruz, no hay nada, no hay perdón de pecados, no hay salvación, no hay redención, no hay nuevo nacimiento, no hay nada si no hay cruz. Por eso era muy importante para el Señor. Entonces ahí tenemos un caso muy fuerte de decir, tengo que ir. Es que te van a matar, que va en Jerusalén, y que tengo que ir. El otro caso que vemos similar a eso está en Hechos 21, del 12 al 13. Hechos 21, del 12 al 13.
Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén, por el nombre del Señor Jesús.
Ok. ¿Se acuerdan cuándo pasó esto? ¿En qué situación? Pablo iba a Jerusalén y por todas partes el Espíritu Santo les decía a los que tenían palabra de profecía y todo eso, y iba pasando por las iglesias que él mismo había fundado y decía, voy a Jerusalén, y les llegaba palabra ahí a algunas personas con ese don y decía, dice el Señor que te va a ir como en feria. Digo, no así en esas palabras, ¿verdad? Pero dice el Señor que te espera cosas muy feas en Jerusalén. No decía el Espíritu que no vayas a Jerusalén. Los hermanos de las iglesias decían, no vayas porque dice el Espíritu que te van a pasar cosas muy feas. ¿Sí? ¿Y qué contesta Pablo? Dice, al oír esto le rogamos. Bueno, ese es el 12, ¿verdad?
Sí, ya se lo dije.
Por ejemplo, uno de los profetas ahí en el 11 dice que quien viniendo, que era un profeta, que viniendo a vernos, dice, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de gentiles. Estaba profetizando, pero no estaba diciendo no vayas. Por eso, ¿qué contesta Pablo? Dice, al oír esto, bueno, los demás hermanos, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorones? Digo, perdón, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y así lo hizo Pablo. Entonces, es algo similar a lo que está pasando aquí. Le dicen, ¿qué vas a hacer a Jerusalén si ahí te querían apedrear, verdad? Ok. Y entonces respondió Jesús, dice el 9 y el 10, dice, no tiene el día 12 horas, el que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Entonces aquí tenemos ¿cómo ven estos dos versículos? Le estaban diciendo que cómo se le ocurría ir a Jerusalén, y él les contesta, no tiene el día 12 horas, el que anda de día no tropieza porque ve la luz del mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Esa respuesta como que... Pero vamos a ver algún contexto bíblico para ver si nos da más información. Lucas 13, del 31 al 33. Sí.
Dice, aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole, sal y vete de aquí porque Herodes te quiere matar. Y les dijo, ir y decir aquella zorra, he aquí echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén.
Sí, ese es un caso también similar, que él iba a Jerusalén y le dijeron, ya no que los judíos lo querían apedrear, le dijeron que Herodes, que era el rey, lo quería matar. Lo que le contesta él es que es necesario que él siga trabajando ahí. O sea, básicamente lo que está diciendo, no importa lo que me digan, ni las amenazas, ni lo que me va a pasar o me puede pasar, ni nada. Dice, yo voy a seguir mi camino. El día tiene sus, ¿cómo dice aquí? 12 horas. Y tengo que seguir y voy a seguir trabajando. ¿Qué andaba haciendo? Echando fuera demonios, haciendo sanidades, predicando la palabra, anunciando el reino, etcétera. Dice, yo voy a seguir. Es que no, que yo voy a seguir. Te va a matar Herodes, te quiere matar, yo voy a seguir. ¿Sí? También lo vemos en Proverbios 3:23. Hablando de que trabajar con la luz de Dios. Vamos a leer desde el 21.
El
Proverbios 3, del 21 al 23.
Cosas de tus ojos, guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello.
entonces andarás por tu camino confiadamente.
Y tu pie.
Y tu pie no tropezará.
Ok, es algo similar a lo que está diciendo aquí el Señor, ¿verdad? El que anda de día no tropieza. Y aquí en Proverbio nos aclara un poquito que es el que guarda la ley y el consejo. Dice, será vida tu alma. Entonces, dice, el que guarda la ley y el consejo, entonces andarás por tu camino confiadamente. Recordemos que la Biblia, algunos le llaman el manual del fabricante, o sea, cuando tú tienes un aparato medio raro y se descompone o esto o lo otro, ¿qué haces? Si no hay un técnico, un especialista, pues agarras el manual, ¿verdad? Y es el que te dice qué hacer y qué no hacer y cómo hacerlo. Así es la Biblia para el ser humano, porque el que nos hizo es Dios y esta es la palabra de Dios. Entonces también dice, haces bien en estar atento a lo que dice la palabra y hacer lo que dice, como si fuera una lámpara en un día oscuro, hasta que amanezca el día y veas el lucero de la mañana, que es Jesucristo. ¿Se fijan cómo hablan esos términos? Entonces, ¿qué nos está diciendo la palabra? Que andar en sus caminos, andar a la luz, es a la luz de la palabra, porque el día está oscuro y a veces no sabemos qué hacer y queremos usar otras fuentes de sabiduría, de experiencias y de consejos de gente que no está dando el consejo de acuerdo a la Biblia. Y aquí te dice que andar en lo que dice la Biblia es andar como de día y no habrá tropiezos. Entonces, cuando tengamos dudas sobre algo, pues hay que ir a la palabra. Hay que ir a la palabra y hacer lo que dice la palabra, porque ese es andar sin tropiezos. No, que dijo fulano y que aquel y que... Te vas a equivocar, vas a tropezar, ¿verdad? Ok, Jeremías 31:9. Sí.
Irán con lloro, mas con misericordia los hará volver, y los haré andar junto a arroyos de agua, por caminos derechos en el cual no tropezarán, porque soy a Israel por padre, y Efraín es mi primogénito.
Okay. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Cuando tú sigues lo que Dios dice, lo que Dios le agrada, el consejo de Dios, dice, irás con lloro, pero con misericordia te haré volver y te haré andar junto a arroyos de agua por un camino derecho, el cual no tropezarán. Estamos hablando del tropezo. El cual no tropezarán. En otra parte dice, yo les voy a abrir una calzada, dice, donde por más torpe que seas, no te vas a tropezar. Y nosotros queremos salirnos de esa calzada, irnos por el monte, subidas, bajadas, arroyos, pozos, precipicios, habiendo un camino tan hermoso que es la palabra de Dios. Porque a veces creemos que nosotros tenemos más sabiduría que Dios y tomamos decisiones aún sabiendo que no le agradan a Dios, ¿verdad?
Entonces hacemos igual que Pedro ahí, que le aconsejamos a Jesús, así no lo hagas, hazlo como yo creo.
Sí, porque puede ser que a veces damos un consejo fuera de la palabra, pero bien intencionado. El hecho que esté bien intencionado,
no quiere decir que esté bien.
y que esté cubierto de es que yo te quiero mucho, no quiere decir que está bien con la cuerda a la palabra de Dios. Porque si vemos ese pasaje, qué bueno que lo mencionas, Pedro tenía buenas intenciones. Pedro le estaba demostrando amor a Jesús, y decía, yo no quiero que te maten. ¿Sí? Cállate, Satanás. Apártate de mí, Satanás. Si lo que estaba diciendo Pedro era una demostración de amor, yo no voy a dejar que te maten. Ahora, ¿qué podemos nosotros a veces dar un consejo bañado de amor, bien intencionado, pero que va a traer problemas? ¿Lo podemos hacer?
Sí.
Por ejemplo, con nuestros hijos. Un ejemplo de algo que hacemos por amor a nuestros hijos y que lo estamos empujando a lo malo. A ver, dame un ejemplo. Maestras, aquí hay muchas maestras. Es que a mi hijo lo castigaron en la escuela porque hizo esto y lo otro. Y ahí va la mamá a pelearse con la maestra. Es que lo vamos a castigar con 2 días de castigo. No, mi hijo, y que no sé qué, y que lo otro. ¿Cómo?
Yo iba, pero salía convencida de que sí, ¿verdad?
hay una anécdota de yo no sé si fue cierto o no, de un muchacho asesino que lo iban a llevar en aquellos tiempos. La pena de muerte era el paredón, ¿no? Los llevaban pena de muerte, los ponían ahí en una pared y los soldados con unos ríos, ¡pas!, lo mataban. Y que cuando iba camino lo llevaban para fusilarlo, ahí estaba la mamá llorando. Y el muchacho le dice, por tu culpa me van a matar, porque tú nunca me disciplinaste, tú nunca me... ¿No han oído esa anécdota? ¿Sí? Yo no sé si sucedió o no, pero es muy ilustrativo.
¿Es una carta que le escribe el hijo a la mamá?
Sí.
¿Una carta? Bueno, algo así, ¿verdad? Pero
de muchas maneras que lo...
Entonces, hay veces que, sobre todo los padres con los hijos, supuestamente por amor, hacemos cosas
en vez de beneficiar,
no los van a beneficiar, los van a perjudicar.
Como dice la palabra, el que ama disciplina. Pero luego ya ahorita la sociedad pues cambió muchas cosas, ¿verdad? La psicología humana, que si se trauma, que si esto. Entonces, la chancla tuvo mucho efecto en sus tiempos. Por eso dicen que la generación que se va a acabar, hay un rango de hasta los 70 y tantos, no sé si hasta los 80, esa es la buena, la que todavía estamos sobreviviendo. Ya los demás vienen, pero...
Ahorita acaban de sacar una ley ya en un estado de México, creo que es en Colima, estaba viendo ayer el periódico, ya sacaron una ley de que nadie puede disciplinar a sus hijos, ni una nalgada, ni un cintarazo, ni un chanclazo, nada, porque vas a la cárcel.
Por eso las cárceles están llenas de jóvenes,
¿de quién?
Veinteañeros.
Pues todos esos que han matado, ¿cuántos años tienen?
Sí,
21, 19,
sí.
25 años, 26.
Y mucha gente ya de grande dice, doy gracias que mi mamá me dio con la chancla.
Sí.
Si no, quién sabe dónde andaría ahorita. Pero ahorita, pues... Abuso, luego llámame al 911 aquí en Estados Unidos, ¿no? O no sé a dónde hablan, ¿verdad?
Sí.
O los mismos niños.
Sí, niños. Porque en la escuela...
Sí, los mismos niños,
Que si ellos se sienten abusados en su casa, van a hablar. O sea, ya les dan esa respuesta.
y el niño no sabe distinguir, porque si se siente mal, cree que le están abusando cuando le están corrigiendo porque le
dolió. Sí, pues claro.
Entonces no pueden darle ese compromiso al niño.
Dice la Biblia, es cierto que la disciplina en su momento no es causa de gozo, pero después produce fruto apacible de justicia. Entonces todos necesitamos disciplina. Dios nos disciplina. Si nos ama.
Mirar a mamá, sí. Ni siquiera llegaba al golpe, sí. Nada más con una mirada que nos hiciera así.
Pero primero hubo un golpe.
No, a nosotros primero nos miraba. Ya si no hacíamos caso, entonces. Pero la primera era.
Pero ya sabías
nomás
que.
Nos miraba. Ya sabíamos que esa mirada.
Exacto, lo que digo. Sí. Que primero tiene que haber habido algo para tú saber que esa mirada.
Ah, sí, claro. Y si no hacías caso, pues entonces sí, córrele porque iba la chancla detrás de ti.
Bueno, lo importante es. Es que no basta la excusa de que estás bien intencionado para hacer algo. Lo que basta es qué dice la palabra. ¿Sí me explico? Porque a veces bien intencionado y con base a que lo quiero mucho y todo eso, podemos estar actuando mal. Podemos estar actuando mal, aunque sea bien intencionado. Es que es muy sincero, pues sí, está sinceramente equivocado. Muy sincera, bueno, pues también, ¿verdad? Entonces, bueno, eso fue otro paréntesis, pero la última cita que vimos, aquí nos vamos con puros paréntesis.
No, pero pues es que tiene que ver con lo que está hablando.
Leímos Proverbios, Jeremías 3. Sí, Proverbios 4, ¿no lo hemos leído? Proverbios 4, del 18 al 19. Proverbios 4, el 18 al 19.
La senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué lo pierden.
Ok, entonces se fijan que cuando nosotros no andamos, como dice aquí, en la senda de los justos. El que anda en la senda de los justos es el que anda obedeciendo lo que dice la palabra. Dice, es como la luz de la aurora que va en aumento. No sé si les ha tocado ver un amanecer como empieza así, como, mira, ya está amaneciendo, se ve un poquito de luz, y luego un poquito más de luz, y luego más de luz, y más de luz. Y dice, así es la senda de los justos, como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Así es. Dice, pero el que no anda en eso, dice, es oscuridad porque no saben en qué tropiezan. Creen que saben mucho, o creemos que sabemos mucho y que tomamos decisiones que nos convienen y que esto y que el otro. Dice, tropezamos y no sabemos ni en qué tropezamos. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que ahorita hay oscuridad hasta que venga el Señor Jesucristo, y entonces dice, se va a ver va a amanecer el día, y entonces sí vamos a ver todos bien, pero ahorita como no vemos, pues es, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. O sea, vas tú de noche y vamos a decir que en aquellas épocas eran lámparas y lumbreras de aceite, pero ahorita pues traes una batería de LED. Pues si traes una batería, dice, esa te va alumbrando, ¿verdad? Esa te va alumbrando, pero si no traes lámpara, pues andas tropezando, ¿verdad? Ok, vamos a ver otra cita. Primera de Juan 2, del 10 al 11.
en Apocalipsis dice que el cordero es la lumbrera.
Ah, sí. Sí, que no se va a ocupar ya luz. Porque, pues, efectivamente, ahorita estamos en la oscuridad, necesitamos esa lámpara, que es la palabra. Cuando el Señor se manifieste, vamos a ver.
Es esa misma.
Tranquilo.
Dice, el que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos.
Ok, entonces aquí dice que el que ama a su hermano permanece en la luz y no hay tinieblas. ¿Por qué? Pues es una de las instrucciones de esa lamparota que es la palabra de Dios, que ames a tu hermano. Y no nomás a tu hermano, a tu enemigo. Dice, ¿y qué dice? Hablando del tropiezo, en él no hay tropiezo. Aparentemente podrá verse que esto y que el otro y que sucedió y que no te... mil cosas, pero a fin de cuentas no hay tropiezos, ¿vale? El que ama a su hermano sale adelante. Dice, pero el que aborrece a tu hermano, el 11, está en tinieblas. Wow. El que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe dónde va, aunque diga que sabe. No sabe, porque las tinieblas han cegado sus ojos. Chihuahua, pues me da vergüenza, pero, no, pero ya se nos fue el tiempo y nomás vimos del 8 al 10.
Pero bien visto.
Bueno, antes de irnos, si alguien quiere comentar algo, decir, a mí lo que más me interesó fue esto, a ver, que quién comenta algo. La vez pasada lo que más les interesó fue pon en orden tu casa. ¿Se acuerdan?
Sí.
Que los que no tienen testamento hagan testamento. Y los que tengan, poner en orden tu casa implica muchas cosas. No nomás el testamento, sino poner en orden. Si tienes que arreglar cuentas con alguien, arreglar cuentas, pedir perdón o perdonar o cuestiones materiales, etcétera, y eso nos pegó mucho y hay que hacerlo. Pero hoy, ¿qué nos podemos llevar hoy?
A mí, por ejemplo, me gustó la seguridad del Señor, de que Él dice, bueno, como Él ya sabía, el Espíritu Santo le revelaba o algo, Él decía, pues no importa que vaya, si estoy en los pasos que debo ir en la palabra, pues no es mi tiempo. Aunque vaya a Jerusalén donde me quieren apedrear, pues no es mi tiempo ahora. Sí. O sea, que él, como muy normal, muy seguro.
Muy seguro, ¿verdad? Y también cuando era su tiempo, también muy seguro.
Muy seguro.
Muy bien. Pues eso ojalá lo podamos poner a aplicar nosotros en nuestra vida cuando es tiempo de... Otra cosa que también tenemos que aprender es... ese versículo de Eclesiastés, el 11, Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo. Aún cuestiones difíciles, ¿eh?
El que ama anda en luz y el que aborrece anda en tinieblas.
Y el que aborrece, aunque diga que está en luz, anda en tinieblas y no sabe, anda topando aquí, topando allá.
Hace conexión con